Bienvenidos, bienvenidas, esto es Ruta Mediterránea. Bueno, pues aquí está nuestra revista intercultural Ruta Mediterránea, esta emisión divulgativa y cultural para conocer un poquito mejor nuestro entorno y también para que no tengamos ideas estereotipadas o prejuiciosas sobre aquello que nos rodea. ¿Te unes con nosotros? Pues súbete a nuestro barco. Bueno, pues hoy nos acompaña Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí navegando de nuevo, otra semana más.
Pues sí, y hoy vamos a navegar, pero de lo lindo. ¿Qué contenido tenemos para hoy?
Pues mira, hoy tenemos un maravilloso recorrido por nuestras islas del Mediterráneo. Sorpresitas.
Muy bien, pues este episodio le vamos a llamar Mil y Una Islas. Bueno, pues tenemos una estupenda capitana que nos va a llevar poquito a poco por todo este Mediterráneo y ya hemos encendido los motores y soltado amarras. ¿Qué te parece? Pues nos vamos. Pues el Mediterráneo no es solo ese mar que baña las costas de tres continentes diferentes, sino que además tiene un gran número de islas que viven en él y que marcan el carácter de esas gentes. Hoy en Ruta Mediterránea, aquí en la onda local de Andalucía, nos vamos a acercar a ellas. No a todas, porque nuestro programa es demasiado cortito, pero le vamos a contar cosas que son curiosas de todas estas islas. ¿Sabéis cuántas islas hay en el Mediterráneo y cuántas de ellas son de España? ¿Sabéis cuántas de los países llamados árabes tienen también islas grandes en él? Pues todas y cada una de estas preguntas, bien aderezadas con cine, música y mucho más, aquí mientras navegamos en nuestro barco en Ruta Mediterránea.
Pues sí, mira, José Carlos, hoy nos vamos a entrar definitivamente en un tema que creemos que es atractivísimo para nuestros oyentes. Y para abrir boca, te diré que una isla, como sabíamos casi desde el cole, es un trozo de tierra que emergió del mar y que está completamente rodeada de agua. En el planeta las hay desde la más grande de todas, que es Groenlandia, fuera del Mediterráneo, allá por el Mar del Norte, hasta otras más pequeñitas, como algunas que veremos en este programa. Algunas están pobladas, como Cerdeña, con una población tan grande como dos veces Sevilla. Otras donde no vive ni un alma. Mira, estos trozos de tierra tienen además distinto tipo de origen. Las hay continentales, volcánicas, muy atractivas, por cierto, y otras que se originan por restos sedimentarios o fluviales. ¿Sabes, por cierto, que ese término de isla se asocia a ciertos simbolismos, como la idea de aislamiento o confinamiento? Uy, confinamiento. Me duele hasta pronunciar esa palabra. Aunque también está relacionada con ciertas creencias religiosas y hasta con la misma muerte, aislando allí a los condenados por algunos gobiernos a lo largo de la historia. Recordaremos algunas de ellas también aquí.
Bueno, Luismi, pero como no podemos abarcar todas las del planeta, nos vamos a dedicar a lo nuestro, al Mediterráneo, que me parece que hay islas más que suficientes.
Sí, sí, tranquilo, que no me olvido. Y claro, lo vamos a hacer por varios motivos. Uno es por el simbolismo del que hablamos, y otro por la gran carga mitológica e histórica que tienen muchas de ellas. Pero claro, como hay miles de islas repartidas en este Mediterráneo que nos ocupa, pues no tenemos más remedio que hacer una pequeña selección. No nos caben todas en la ruta de hoy. Necesitaríamos toda la parrilla de Onda Local de Andalucía y eso me temo, José Carlos, que sería un abuso.
Pues sí, eso me parece que no nos van a dejar hacerlo. Así que por algún sitio tendremos que empezar. A ver, dime una o alguna de las que más te gustan.
Pues mira, vamos a empezar por Grecia, ya que son islas que tienen mucha, mucha historia y cuya mitología en muchos casos conocemos.
Oye, Grecia, este país mediterráneo que más islas tiene, ¿sabes cuántas son?
Uy, me has pillado, ni idea.
Pues mira, son 89 islas, con nombres tan curiosos como, fíjate, Casos, como tú, que eres un caso.
Vaya.
O Poros, que así, como los poros de la piel. Y Día, sí, sí, como suena, igual.
Bueno, pues como me has pillado en el día, bueno, yo he seleccionado algunas de ellas, que son muy importantes, como por ejemplo Rodas, que seguro que a mucha gente le sonará, Lesbos, Ítaca y la mitológica Mykonos. Mira, de Rodas te puedo contar que es más conocida por el famoso Coloso de Rodas, que no era más que una estatua del dios griego Helios. Fue construida en el 280 a.C. por un tal Cares de Lindos y desgraciadamente destruida por un terremoto 66 años más tarde. Así que nos quedamos con las ganas de conocer esa estatua. Pero fíjate, dicen que tenía más de 32 metros de altura, casi un rascacielos. Se tiraron 12 años en hacerla y costó 300 talentos de aquella época según las leyendas. La verdad, José Carlos, que no tengo ni idea cuánto sería eso en euros ahora, pero sé que tuvieron que vender, fíjate, máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio para pagarla, cuando se le antojó invadir la isla. Al parecer no fue el único que lo intentó. A lo largo de los siglos, su cultura y geografía se han enriquecido con el paso de helenos, romanos, venecianos, turcos e incluso ingleses, que están en todos los fregados. Rodas se convirtió así en patrimonio de la humanidad. Y le tenemos que decir a nuestros oyentes de Onda Local, José Carlos, que la famosa película de Zorba el Griego, que todos hemos visto, se filmó en esa isla. Aunque, curiosamente, la danza del Sirtaki, que baila Antonio Quinn en ella, no es de allí. Mira, mira, ahí suena.
Oye, fantástica como siempre esa historia de una de las siete maravillas de la antigüedad, como fue el Coloso de Rodas. Bueno, ¿y de Ítaca qué me cuentas?
Uy, Ítaca. Ítaca es una de las islas jónicas griegas y en los poemas homéricos es la patria de Odiseo, cuyo regreso al hogar es el tema central de la Odisea. Fue habitada en el cuarto milenio antes de Cristo, saqueada por otomanos a finales del 15, ocupada por franceses tres siglos más tarde y por ingleses a comienzos del 19. En fin, que no la han dejado nunca en paz. Y todo a pesar, fíjate, de ser una isla rocosa, muy poco apta para la cría de caballos, aunque eso sí, rica en viñas y pastos, como ya decía Homero hablando de ella. Una curiosidad, fíjate, te puedo decir que hay incluso teorías que defienden que Ítaca podría no haber sido la actual isla griega que lleva ese nombre, no haber estado allí, sino en nuestra actual Cádiz.
A ver, eso me puede interesar, y sobre todo a los que nos escuchan desde Radio Trebujena o Radio Chiclana, aquí en la onda local de Andalucía. A ver, que esos son los que están allí y viven más cerca de la capital gaditana.
Pues fíjate, según esa teoría, el puerto de Forcis sería la actual Caleta, que conocemos, y el puerto Retro sería el actual puerto de la ciudad de los carnavales, de Cádiz. Así que ya sabéis, oyentes de nuestra emisora que estáis por ahí, a investigar toca.
Bueno, Luis, a mí me gusta mucho un poeta griego que se llama Constantín Cavafis y creo que escribió un hermoso poema del segundo viaje de Ulises. A ver si lo podemos escuchar.
Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares, y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende, aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
Bueno, qué bonito el poema de Constantin Kavafis, ¿eh?
Maravilloso. Bueno, mira, ahora te iba a hablar de Lesbos, de su monte Olimpo, pero la verdad es que cada vez que recuerdo todo lo que ha pasado me pongo muy triste, así que creo que voy a pasar un poco de largo. No nos vamos a olvidar de ellos, por supuesto, pero nuestro barco va a atracar en otra isla maravillosa, muy mitológica, que se llama Mykonos.
Ay, me has tocado la fibra sensible, que ya sé yo que esas islas están tocadas ahora con la realidad de los refugiados. Pero bueno, vamos a pararnos en Mykonos, en esa pequeña Venecia, aunque está un poquito machacada por el turismo de masas, ¿eh?
Razón tienes, José Carlos. Mykonos es una isla de luz convertida en un destino turístico en los últimos años. Allí fue donde Zeus se enfrentó a los gigantes. Está considerada como la joya del mar Egeo por esas casas pintadas de forma maravillosa de blanco y azul, que nos recuerdan a algunas ciudades del norte de Marruecos. 3.000 horas de sol tiene, y esas aguas cristalinas del Egeo, cualquiera se resiste. Sus habitantes, claro, practicaban la piratería, como en esa época. Y fíjate qué curioso, prometían a la vuelta construir una capilla por cada lío que armaban. Así que además la isla está llena de ellas. Pero esa pequeña Venecia de la que hablaba no es ni más ni menos que el barrio de Alefkandra, con sus casitas situadas sobre palafitos, de ahí el apodo.
Maravillosas las islas griegas, pero fíjate, Luismi, en el otro lado del Mediterráneo, en la ribera que baña los países árabes, solo hay un solo país que tiene grandes islas. ¿Sabes cuál es?
Pues sí, fíjate, es Túnez, que tiene tres islas. Las dos islas se llaman Kerkenah y Yerba. Sí, Yerba.
Bueno, pues si tú conoces las islas griegas, yo conozco muy bien las tunecinas. Pero, ¿y Italia? Porque he estado buscando cuántas islas puede tener este país. ¿Y sabes cuántas son?
Vaya, otra vez suspendo. No tengo ni idea.
Pues mira, son 22. ¿Y entre ellas?
Entre ellas es así, la conozco. La más grande de todas las que hay en el Mediterráneo, la Gran Sicilia. ¡Qué maravilla de isla! Que parece un continente, toda repleta de tesoros arqueológicos y la más poblada de todo el Mediterráneo, con más de 5 millones de habitantes, ¿eh? Es una isla con un paisaje impresionante y fíjate, con la ópera más grande de Italia, que creo que has estado tú, el Teatro Máximo, donde, por cierto, se rodó una famosa escena del Padrino, que estáis escuchando ahora.
Bueno, esta Sicilia es la más grande, pero ¿a qué no sabes cuál es la más pequeña del Mediterráneo?
Ah, sí, eso sí lo sé. Está aquí en nuestro país, en España, y se llama Tabarca.
Sí, señor, Tabarca, una pequeña isla que está enfrente de Alicante y que tiene, atento ahí, solo 2 kilómetros de largo y apenas 500 metros de ancho. Es que es pequeñísima. Qué bonitas las islas del Mediterráneo.
Pues sí, sí, mira, otra curiosidad. En el Mediterráneo hay una isla bastante grande que comparten, y no siempre de forma amigable, dos países.
Ah, esa también la sé yo, fíjate, esa es Chipre. Una isla que está en disputa, y lo más curioso, porque hablan allí turco y griego. La mitad está en la Unión Europea y la otra mitad no.
Oye, pues mira, ya que hablamos de Turquía, ¿por qué no hablamos del montón de islas que pertenecen a ese país?
¿A qué no sabes cuántas son exactamente? A ver, dime.
Pues sí, mira, parecen muchas, porque claro, están pegadas a las griegas, pero son solo 8 las que realmente son de gran tamaño.
Oye, pues parecían bastantes más.
Pues otro país, Francia. Francia también tiene islas, por cierto.
¿Como islas? No. Solo tiene una, ¿no? Córcega.
Pues no, al menos tiene una también grande, Porqueroles, se llama así, Porqueroles, y otra pequeñita que se utilizó de presidio durante la Revolución Francesa, la isla de If, I-F, y donde fue protagonista de una gran novela.
Sí, hombre, una novela de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo, que después, muchos años después, se hizo una película. En definitiva, una historia muy chula que recomendamos y que las que la vean o lean el libro les va a gustar.
Seguro. Mira, oye, ahora que lo pienso, hay otra isla mediterránea que no es francesa, pero que estuvo muy ligada a la historia de Francia. La isla de Elba, que ahora pertenece a Italia y que fue donde desterraron a Napoleón Bonaparte cuando tuvo que abdicar.
Oye, pero vamos a dejar de hablar nosotros y vamos con nuestro invitado, que me han dicho que es un experto marinero.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Antonio Fernández, que es un especialista en historia de América y que en 2005 fue navegando con la nao Victoria hasta Ma, ciudad japonesa de Aichi, como parte de la representación española en la exposición universal que se celebró allí. Desde allí enviaba crónicas de la vida en el barco y sus travesías. Recientemente ha comisariado la exposición dedicada a la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano aquí en Sevilla.
¿Qué tal, Antonio? Gracias por estar con nosotros un ratito aquí en Ruta Mediterránea.
Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme.
Pues nada, queríamos yo personalmente felicitarte por la exposición de Magallanes que se hizo aquí en el Archivo de Indias en Sevilla y que todos los andaluces han podido visitar porque verdaderamente ha sido una maravilla, ¿eh?
Sí, pues muchas gracias. La verdad es que la hicimos con mucha ilusión y bueno, ha tenido mucho éxito y tuvo mucho éxito antes, en esa era, antes del COVID.
Exacto.
Y pudieron visitarla muchísimas personas y la verdad es que, bueno, fue una buena experiencia el hacerla y después creo que la gente disfrutó muchísimo viéndola, ¿no?
Sin duda. Vamos, yo repetí varias veces. Oye, mira, tú que has navegado por el Mediterráneo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuántas islas has visitado? A ver, cuéntanos un poco.
Bueno, pues antes de ese viaje que habéis contado y después he tenido la suerte de navegar mucho a vela por el Mediterráneo. Y bueno, he tenido la oportunidad de visitar numerosas islas, todas las islas de, bueno, Baleares, bastante Sicilia, Cerdeña, Malta. Y la verdad es que bueno, guardo un muy buen recuerdo de esas navegaciones y de casi todas estas islas, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cómo es navegar por el Mediterráneo? Porque como tú también has estado en otros mares, yo qué sé, ¿qué impresión te deja? ¿Hay diferencia, no? ¿O es prácticamente todo exactamente igual?
No es igual, es diferente y es un mar especial. Un mar especial que durante gran parte del año pues ofrece unas condiciones idílicas para la navegación. Uh-huh. Por eso hay tantos barcos a velas y se navega tanto por el Mediterráneo, ¿no? Y por eso también se desarrolló mucho la navegación en su momento. Pero también es un mar difícil, es un mar en invierno, es un mar un poco imprevisible, donde se montan grandes temporales, de olas cortas, con vientos muy fuertes. Es decir, y es un mar que hay que conocerlo, no es un océano, pero es un mar que hay que conocerlo bien para navegarlo. Y tiene sus peculiaridades, ¿no? El tipo de ola, no desarrolla olas muy grandes, pero sí muy pronunciadas, es decir, tiene su forma. El Mediterráneo hay que entenderlo bien para navegar en él, ¿no?
Uh-huh. Oye, mira, yo tenía un profesor, bueno, cuando estudiaba en la universidad, que decía que una ciudad que se llega por mar nunca se olvida. ¿A ti te ha pasado eso con alguna ciudad?
Sí. Evidentemente, cuando llegas navegando, y nosotros que navegábamos en barcos pequeños, no navegábamos en grandes veleros, ni no eran veleros pequeñitos, y Pues siempre cuando llegas por mar a cualquier lugar tiene un sabor especial. Y también el camino condiciona mucho en cómo llegas, ¿no?
Claro.
Entonces yo, por ejemplo, pues recuerdo, bueno, pues para mí la isla de Malta pues tiene un sabor muy especial y el puerto, la Valeta, y porque, bueno, pues cómo llegas a ese puerto y las condiciones que llegas, y a lo mejor pues nosotros una de las veces pues llegué pues casi de noche y con muy mal tiempo después de varios días nos refugiamos allí, vamos, básicamente. Uh-huh. Y evidentemente para mí Malta y su puerto pues tienen, aparte que sea un puerto espectacular, pues tiene un sabor especial, ¿no? Uh-huh. Pasa también con un pueblo, con Posalo en Sicilia o en... es decir, son sitios que realmente llegas, que te acogen cuando al navegante, muchas veces pues no siempre se navega de turismo y de placer, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, pues tienen sí, un sabor especial. Cuando llegas navegando, sobre todo las islas, pues se ven de otra forma, ¿no? Pues, pero sí, indudablemente, hace sí, mucho el camino, ¿no? El navegar, claro. Llegar hasta esas islas, ¿no?
Oye, Antonio, y por ejemplo, de las historias del Mediterráneo, porque entiendo que a los navegantes y sobre todo los que nos hemos criado en este entorno, pues hemos escuchado mucho cuando éramos pequeños, y ¿hay alguna que a ti te haya marcado especialmente, yo qué sé, alguna histórica o mitológica?
Bueno, la verdad es que, pues toda la mitología clásica, pues siempre me ha llamado bastante la atención, el viaje de Ulises, ¿no? Y ahora que después me enfoqué un poco... Yo, mi especialidad es más navegación oceánica, los grandes océanos me llama mucho la atención cómo esos grandes viajes clásicos de navegantes clásicos realmente daba una idea de su dimensión del mundo, ¿no? Es decir, el Mediterráneo prácticamente era su mundo, y esos grandes, larguísimos viajes y travesías, ¿no? Pues realmente luego cuando la vemos con la perspectiva de actual, vemos que el Mediterráneo, bueno, al ser un mar cerrado, pues no eran tan grandes los viajes, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo, sobre todo en la historia de la navegación, pues esos viajes van creando, digamos, un poco nuevas formas de navegar y nuevas fronteras entre ¿no? que permitían que cada vez los barcos se alejaran más, ¿no?
Claro.
El Mediterráneo con sus condiciones permitió a los fenicios y a los griegos poder ir costeando, no se querían alejar mucho, pero les permitió viajar mucho, ¿no? Y, uh-huh. y es cuna de grandísimos navegantes, ¿no? No sabría decirte, bueno, los navegantes también árabes, pues, o sea, musulmanes y demás, la tradición tienen son grandísimos navegantes que permitieron luego pues los desarrollos, van confluyendo todas estas tradiciones.
Sí, señor.
A través de Gibraltar y crean formas de navegar propias que son las que permiten luego la expansión marítima, ¿no?
Bueno, pero si te tienes que quedar con un navegante, digamos, de la historia de la navegación, ¿quién dirías? Si tienes que decir solo un nombre, Antonio.
De la historia de navegación un poco del Mediterráneo, pues sí. Mira, me quedaría con, te va a sorprender, pero me quedaría con Francisco Albo. Fue el piloto que regresó a Sevilla con la nao Victoria, que era de Rodas.
Ajá.
Y era un grandísimo navegante, que además parece ser que no era piloto antes del viaje, sino que va aprendiendo el oficio. Sería un buen marino, pero aprendió el oficio. Y fue el piloto, digamos, un poco que fue anotando todas las... fue tomando anotaciones a lo largo de todo el viaje de la Vuelta al Mundo. Uh-huh. Y gracias a él pues se transforma la imagen del mundo tal y como hoy la conocemos, porque es realmente quien trae la dimensión de donde traemos en su cuaderno de bitácora, digamos, en su cuaderno de navegación, donde se traen las dimensiones del Pacífico y demás.
Fantástico.
¿No? Y era, bueno, pues un navegante griego y desde la isla de Rodas, con lo cual creo que yo, que soy más americanista y más, me quedo con este navegante.
Muy bien. Oye, Antonio, pues ha sido un placer escucharte hoy aquí, de verdad, en Ruta Mediterránea. Te agradecemos mucho que te hayas pasado.
Pues nada, gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, ¿qué me dices, Luismi? De las que tú has visitado, ¿cuál es la que más te gusta a ti?
Hombre, pues si tengo que hacer memoria, hace ya bastantes años estuve con unos amigos en la isla griega de Creta, que tiene toda una historia, al igual que lo tiene la de Cerdeña, es más reciente. Hace un par de años o tres estuve allí, y bueno, es una isla para visitar, menos en verano, en cualquier época del año.
jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider.
Oye, que ya han sonado las sirenas y se nos ha olvidado un país que tiene muchísimas islas y que no hemos dicho nada.
Ah, es verdad, pues yo solo se me ocurre que puede ser la costa dálmata. ¿Croacia, quizás?
Pues sí, fíjate, Croacia tiene nada más y nada menos que 39 islas, todas bañadas con una magnífica agua cristalina. Oye, Capri, c'est fini, que esto se nos ha ido, que se nos ha acabado el programa por esta semana, que se ha acabado Ruta Mediterránea aquí en la onda local de Andalucía esta semana. Bueno, ya sabéis que a las velas y al control ha estado Nuria González, aquí de Contramaestre conmigo, Luis Millán, y de Grumetillo, este que les habla, José Carlos Cabrera. Muchísimas gracias por enrolaros con nosotros en Ruta Mediterránea, aquí en la Onda Local de Andalucía. Y os esperamos el próximo miércoles a la 1:30.
Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh.